Radio 5 Todo Noticias. Jaén. Informativos de Radio Nacional de España.
Muy buenos días, es viernes 19 de abril, son las 9 menos cuarto y escuchan ustedes el informativo de Radio 5 de la provincia de Jaén. Les contamos en los próximos minutos que la Consejería de Fomento insiste en que el tranvía estará en pruebas a finales de este año y el PSOE critica la lentitud con la que la Junta dice acomete todas las obras en la provincia de Jaén. Hablamos en este informativo de varias iniciativas relacionadas con la mejora de la calidad de vida y cualificación de las mujeres, de un curso de formación en el entorno rural y también del programa que lleva a cabo Proyecto Hombre para atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia machista y que también tienen que lidiar con alguna adicción. Les hablamos de la operación que ha permitido que la Guardia Civil detenga a dos personas y recupere el aceite robado en Torre Perojil por valor de unos 70.000 euros. Pero antes de nada, conocemos cómo se presenta el día en cuanto al tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenos días.
Muy buenos días. En la provincia de Jaén tendremos intervalos nubosos con intervalos de nubosidad de evolución diurna, sin descartar que vayan acompañados de chubascos dispersos por la tarde. Las temperaturas máximas descenderán, quedándose en valores de 22 grados de máxima en Alcalá Real, 23 en Villa Carrillo, 24 en Úbeda, 25 en Jaén y Cazorla, 26 en Linares o 27 en Andújar. El viento será flojo a moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias. Tenemos a esta hora el cielo despejado en Jaén y 14 grados de temperatura. Reciban un saludo de quienes trabajamos en este informativo. David Pérez en el control de sonido, Claudia Torregrosa y Noelia Muñoz en la redacción. El tranvía de la capital estará en pruebas a finales de este año y en servicio en 2025. Al menos ese es el compromiso que ha ratificado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en una visita institucional que ha mantenido con el alcalde de Jaén. Asegura que la obra de reparación de la infraestructura marcha a buen ritmo, pero que ha sido necesario arreglar y cambiar más cosas de las previstas.
Que podamos ver ese tranvía en pruebas durante este año ya por las calles de Jaén. Ese es el objetivo y en eso estamos trabajando y puedo decirle a día de hoy que hoy en día cumpliremos con el objetivo de verlo en las calles y poder tenerlo ya en marcha y en funcionamiento total en el año 25, tal y como hemos dicho en más de una ocasión. Parte de los 21 kilómetros del cable del anillo de media tensión vamos a tener que sustituirlo. 6 millones de euros invertidos y próximas licitaciones que en las que también estamos trabajando y en las que vamos a sacar y la que vamos a sacar adelante.
El distribuidor norte que uso darle al final al zonal del casco antiguo, al de la Patria, han sido otros de los temas que han estado encima de la mesa en la reunión que han mantenido, como decimos, ambas partes. El Partido Socialista, desde la oposición municipal y con su campaña para recordar a la ciudadanía qué obras tienen su sello, señala que no caben más demoras después de 13 años de paralización del tranvía. Ve Julio Millán una clara discriminación con Jaén en inversiones de la Junta en lo que respecta a otras capitales de Andalucía.
Después de tantísima espera, después de tanto año de engaño, estos últimos donde se decía que iba a ser en el 20, en el 21, en el 22, en el 23, ya estamos por el 24, en el 25, y después de ver cómo en otras capitales cercanas están llevando a cabo inversiones millonarias y no está habiendo ningún tipo de problema, que en este caso con una actuación de en torno a 5 millones de euros que financia el Gobierno de España, hayan tardado casi 2 años en ejecutarla o aún estén ejecutando, pues me parece que esa es la apuesta del gobierno de Moreno Bonilla por Jaén, que es nula.
Mujeres en Resiliencia es el nuevo programa de Proyecto Hombre en Jaén que atiende a 15 mujeres que tienen algún tipo de adicción y que además han sido víctimas de violencia machista. El programa ha comenzado este mismo mes y atiende ahora mismo a 15 mujeres. El director de la Fundación, Pedro Pedrero, le ha explicado a nuestra compañera Claudia Torregrosa en qué consiste esta iniciativa.
Pues un proyecto que atiende a mujeres víctimas de violencia de género y con problemas de adicción, que habitualmente tiene mal encaje en la red de atención por esta doble condición. En la red de atención a mujeres víctimas de violencia de género, pues no entran por su condición de personas con problemas de adicción. Y al revés, en la red de adicción, pues tienen difícil encaje. Poco a poco es verdad que se van dando pasos a nivel andaluz, pero todavía hay un mal encaje. Entonces, bueno, nosotros aprovechamos que además estadísticamente yo diría que el 90% de las personas, de las mujeres que con las que trabajamos, sufren violencia de género o la han sufrido, y entonces, pues claro, con todo el daño que eso conlleva, y era necesario trabajarlo, ¿no? Nosotros de alguna forma ya le dábamos encaje, pero bueno, se ha formalizado este convenio con el ayuntamiento con fondos del plan del Estado, de un plan de igualdad del Estado, ¿no? Entonces, bueno, era forma de canalizar por el ayuntamiento, era una forma de darle salida a esta posibilidad y de ponerlo negro sobre blanco, ponerlo encima de la mesa y que de alguna forma, bueno, pues darle más forma aún de la que había.
¿Cómo ayudáis? ¿En qué líneas trabajáis con estas mujeres? ¿La acompañáis además como en un fin también, que es conseguir que lleguen a tener un buen trabajo? Porque muchas de ellas, comentabas anteriormente, están desempleadas cuando llegan aquí a la Fundación.
Las mujeres en general llegan en bastante peor situación que los hombres. Porque durante su... Primero, acceden con más dificultad. Muchas de ellas, date cuenta que son madres, tienen cargas familiares o no tienen la compañía familiar. El estigma de una mujer con un problema de adicción es doble al del hombre y tardan mucho más tiempo en acudir al tratamiento, ¿no? Por no hablar de la cantidad de mujeres que hay invisibilizadas con un problema de adicción que están metidas en la red de salud mental, ¿no? Porque también existen sesgos, y están más que documentados, sesgos en las prescripciones de ansiolíticos, fármacos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema y otra cuestión. Cuando llegan aquí, llegan en ese estado, han sufrido mucha más violencia que los hombres, en muchas ocasiones violencia física, violencia sexual, en fin. Entonces, es todo un proceso de acompañamiento y de recomposición a todos estos niveles, a nivel de autoestima, a nivel de autoconcepto, a nivel de, Irene lo decía antes en el acto, a nivel de sororidad, este apoyo que tiene que haber entre ellas y que no haya un proceso de competencia entre mujeres, es decir, trabajar todas esas cuestiones que al final el objetivo último es que las personas alcancen el mayor grado de autonomía del que son posibles. Y entonces, claro, en ese grado de autonomía es necesario también encontrar un empleo que les permita, bueno, pues hacerse cargo de su vida y de su hijo en el caso de que tengan ese proceso, ¿no? Entonces, el programa va enfocado en todo ese proceso. No es tanto el dejar el consumo, como el que la persona sea capaz de conocerse, sea capaz de establecer los mecanismos que necesita para alcanzar este grado de autonomía, bien desde cómo piensa, desde cómo se regula emocionalmente, desde cómo es su toma de decisiones, en fin, desde cómo son sus procesos de tolerancia del malestar, en fin, son cuestiones que tienen que ver pues con un proceso que le va a ayudar a empoderarse y a tomar decisiones de una forma mucho más libre, ¿no?
¿Cuántas personas ahora mismo están dentro de este proyecto? Y supongo que, bueno, conforme tenga más visibilidad, acaba de empezar, supongo que también iréis acogiendo cada vez a más mujeres.
Sí, ahora mismo hay 15 personas en este proyecto y claro, nuestra expectativa es que el proyecto vaya creciendo y vaya aumentando la atención, ¿no? Es verdad que ahora mismo la casuística es que de estas 15 personas, 13, te diría, están en comunidad terapéutica interna y 2 ya están en proceso de reinserción. Nuestra iniciativa en el trabajo con mujeres es el de ampliar también a los procesos ambulatorios y a otro tipo de perfiles también de mujeres, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una primera piedra de toque buena y un buen inicio, ¿no?
Me hablabas de que prácticamente el 90% de las mujeres que llegan aquí con problemas de adicción normalmente también sufren algún tipo de caso de violencia de género. ¿Es importante que se reconozcan, que estén en grupo, que conozcan las vivencias y las historias de unas y de otras?
Sí, es necesario que tengan su espacio, es necesario que sean capaces de sentirse reflejadas en la historia de las demás, es necesario que no se... El proceso de maltrato conlleva mucho aislamiento, conlleva mucho ahí te quedas, aislada, estás sola, no vas a tener nadie que te apoye, no vas a tener nadie que te acompañe, y es necesario que en todo este proceso ellas se sientan acompañadas por personas que están en una situación muy similar a la suya y personas que han tomado otro tipo de caminos, como son las personas que la van a acompañar, sus terapeutas, y que a partir de ahí ellas vayan recomponiendo su mapa del mundo, ¿no? Que sería lo propio.
Por desgracia hablábamos de ese doble estigma, ¿no? Las mujeres tienen todos los problemas de adicción, de violencia de género. Es fundamental, ¿no?, darle cabida en una fundación como Proyecto Hombre.
Sí, es absolutamente fundamental. Y, de hecho, hay una cuestión en la que nosotros siempre estamos... nosotros consideramos que atender el 80% de hombres y el 20% de mujeres es una aberración estadística, porque, en realidad, los datos de consumo no hablan de eso. son los datos de acceso al tratamiento, con lo cual todos los tratamientos, y no solo Proyecto Hombre, debemos plantearnos qué estamos haciendo para que sean accesibles. Entonces, todo lo que suponga facilitar estos procesos, pues conlleva que las mujeres puedan acceder. Y esto va a pasar por flexibilización de horario, por tener estructuras que permitan que por ejemplo, hay comunidades terapéuticas con niños pequeños a su cargo. Es decir, todo este proceso que permita que la mujer pueda acometer ya de una vez su tratamiento. Sí.
Pues Pedro Pedrero, presidente de la Fundación Proyecto Hombre en Jaén, muchísimas gracias por atendernos, por atender a Radio Nacional.
Pues muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
Y seguimos hablando de mujeres, de los proyectos y programas específicos de discriminación positiva que son necesarios para que las mujeres, sobre todo en entornos rurales, no se queden atrás. 15 mujeres de la provincia han realizado en una finca de Olivar de Torre del Campo las prácticas y el examen para ser pilotas de drones. Y lo han hecho gracias al curso de la escuela itinerante FADEMUR Vuela, que promueve la Federación de Mujeres Rurales y también la Unión de Pequeños Agricultores. Han podido obtener de manera gratuita el título de pilotas de drones, además de conseguir una ampliación de su empleabilidad en sus explotaciones, lo explica una de las alumnas.
La parte teórica ha sido un poco más complicada de lo que esperaba, pero más bien por el tema de burocracia. Yo quiero el dron para hacer tratamientos y utilizarlo en el campo. Tengo olivo y pistachero y me gustaría aplicarlo.
El plan Allen Rural está detrás de iniciativas como esta y como la que se ha llevado a cabo en Úbeda, dirigido también a mujeres, en este caso para enseñarles el funcionamiento del cuaderno digital, una de las nuevas modificaciones de la política agrícola común para un mayor control y seguridad de los cultivos. Inmaculada Rodero es técnica de este programa.
Va a ser un asesoramiento y una formación en muchas áreas diferentes, todas las relacionadas con el sector agro. El sector agroalimentario y la gerencia de alojamientos de turismo rural. De manera que, bueno, pues estamos proporcionando formación y asesoramiento, por ejemplo, en el uso del cuaderno digital, que es el que hoy pues nos trae aquí a Úbeda. Esta mañana hemos estado pilotando drones, porque tenemos un grupo de 15 mujeres de Jaén que ya son pilotas de dron y hoy tenían que hacer las prácticas para certificarlas. También estamos elaborando ahora mismo cursos de astroturismo.
De manera más breve, les contamos que Cruz Roja Jaén llegó a casi 39.000 personas en la provincia con su acción social durante el año pasado. Así se ha expuesto en la presentación de la memoria anual, que también explica que se llegó a 83 municipios de la provincia. Señala esta entidad que el mayor reto ha sido la lucha contra la soledad no deseada, campañas específicas con las que se ha alcanzado a unas 2.400 personas mayores. En lo que respecta al empleo, se prestó ayuda a más de 5.400 personas en paro, de las que casi 1.000 el 66% fueron mujeres, muchas de ellas de ámbito rurales. Y cambiamos de asunto. La Guardia Civil, en la llamada Operación Elizón, ha detenido a dos personas en Toledo y en Madrid como supuestos integrantes de una organización que en diciembre del año pasado robó aceite por valor de 70.000 euros en una cooperativa de Torreperogil. Correspondía a aceite premium. Además, han investigado a una tercera persona que podría estar relacionada con los hechos que se le imputan a este grupo criminal. Las primeras pesquisas llevaron a la Guardia Civil al grupo que había robado dos furgonetas en una nave de Carchelejo para poder sacar de la provincia ese aceite robado. Después se pudo saber que los autores se desplazaban por varias provincias del territorio nacional para cometer diversos robos. Encontraron a los dos hombres que fueron detenidos en Toledo y en Madrid, y en sus viviendas había plantaciones de marihuana, aceite robado y también tabaco robado. Por todo esto, al grupo se le imputan 20 hechos delictivos, entre ellos robo con fuerza, falsificación de documento público, delitos contra la salud pública, defraudación del fluido eléctrico y también contra la seguridad vial. Y abrimos la página cultural. En Úbeda comienza el Festival Flamenco y Mestizo y lo hace hoy con el concierto de Sandra Carrasco y David de Aral. Será a las 9 de la noche en el auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda. Mañana será uno de los platos fuertes de este festival, la actuación de Eva la Hierbabuena. El festival se desarrolla en diferentes fechas a lo largo de los siguientes fines de semana. Se cerrará el día 11 de mayo. mayo con la actuación de Capullo de Jerez y Monse Cortés. Y en Linares comienza el Festival de Arte Escénica, el FIMAE, y lo hace con el concierto del prestigioso guitarrista linarense Ricardo Gallén. Será en el Auditorio del Pósito a las 8:30 de la tarde. El festival se cerrará con un concierto de Rafael en la Plaza de Toros. Y mañana en el Teatro de Arimelia, a partir de las 8:30 de la tarde, tiene lugar el segundo encuentro Voces de Mujer, una actividad incluida en el Plan de Igualdad de la Diputación y que sirve para denunciar la violencia de género. Sobre el escenario, Teresa Mod, Sole Candela, Alicia Herrera y la ganadora de la undécima edición de Operación Triunfo, Nia Correira.
Radio 5 Todo Noticias.